Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, ¿qué tal, planetarios? ¿Cómo están? Yo soy Argel Ramírez Reyes y bienvenidos a Planeteando de Película. Conmigo están sus anfitriones de siempre.
Alejandro Ramírez, ¿cómo están?
Y
Iram Carreño, ¿qué tal? Un placer, como siempre.
Como ya se habrán dado cuenta, yo no soy uno de sus anfitriones habituales.
Sí, sino cierto.
Que soy, el día de hoy no nos invitado. Puede acompañar el Capitán Planeta. Y por eso decidieron invitarme a mí. Y yo les pedí a mis queridos compañeros que me dejaran hacer la presentación porque es algo que siempre quise hacer.
Contratado para los siguientes podcasts.
Ni modo, bye Bernie.
El día de hoy vamos a hablar de la última película de Christopher Nolan, llamada Oppenheimer, que está todavía en cines. Y que está, pues, compitiendo por la taquilla con otras películas de gran calidad como Barbie.
Y Megalodón 2.
Y Megalodón 2 con Jason Statham, ¿no? Que yo creo que ahí se van a dar un tiro.
Ay, Misión Imposible.
Y Misión Imposible, que también fue una gran obra de arte, ¿no? Pues bueno, como yo no tengo experiencia en dirigir este podcast, cedo el micrófono a Alejandra Ramírez. Y ella puede guiarnos porque, pues, como ya les dije, yo solo soy un invitado aquí y me ando apropiando de los micrófonos.
Muy bien, pues la película de hoy, como bien menciona Argel, es Oppenheimer, de el ya reconocido director Christopher Nolan, que lo recordarán por qué películas, por Inception, Memento,
Dunkerque
y todas las de Batman. Sí, bueno, no todas, o sí fue la trilogía de Batman, sí, ¿no?
Sí, bueno, la reciente, ¿no?
Y bueno, pues ahora sacó, ni más ni menos, que esta película tan, no sé, bueno, he escuchado muchos comentarios positivos, negativos sobre la película, pero a mí me encantó, la verdad, que básicamente la historia es de este físico teórico Robert Oppenheimer, que nos narra la historia de cómo empezó su proceso dentro de la academia, cómo después siguió para estar dentro del proyecto Manhattan y ser partícipe de la bomba atómica, ¿no? Y sin más, nos vamos a la primera sección, que es ¿qué problemas socioambientales encontraron en la película?
Pues bueno, yo creo que el mayor problema, claro, ¿no? O sea, no, esta película no es solo sobre la vida de un triste físico ahí luchando por sobresalir en la academia, pero es esta historia está enmarcada en este momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y muy importante es que es en este momento, en la primera mitad del siglo XX, donde está surgiendo toda esta, estas nuevas ramas de la física, lo que ahora conocemos como la física moderna, ¿no? La física cuántica, la relatividad. Entonces, el mayor problema en esta película es que mientras se está desarrollando toda esta ciencia, los científicos se dan cuenta de que puede haber un gran potencial si desarrollamos, bueno, si continuamos estudiando la física cuántica y la física nuclear, ¿no? Este gran poder adquiere una gran importancia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque dicen, oye, con esto podríamos hacer bombas. Y ese momento yo creo que es un momento importantísimo que realmente cambia el rumbo de la historia de la humanidad, ¿no?
Pues sí, yo diría que sí. Digo, el tema creo que de la película es muy claro, ¿no? Y que sí, creo que coincido que no solo toca la vida de Oppenheimer, sino lo que estaba sucediendo, el contexto histórico y los avances en la física que se daban durante ese momento. Una de las críticas que yo he leído, digamos, en contra de la película un poco, que no sé qué tanto Argel siendo físico pueda compartir o no, es que, que se deja de lado a muchas personas, o sea, que te presentan algunos de los otros actores, pero como muy, muy por encima. Digo, no sé qué tan involucrados estaban, o si pues el objetivo de la película era tal cual solo enfocarse en Oppenheimer, que vaya, por el título, pues parece ser que sí, ¿no? Pero no sé qué tan necesario era tocar un poco más lo que estaba trabajando otras personas, más allá como de guiños, ¿no? Que es como, ah, salió Einstein, salió Niels Bohr, salió no sé quién. Y otra cosa que, bueno, las repercusiones que tuvo haber creado, o sea, llevado a la aplicación estas teorías y haber hecho una bomba, pues también quedan un poco, me parece, tocadas por encima y enfocándose más en cómo él sufría o cómo él se cuestionaba, digamos, este conflicto moral que tenía, ¿no? De todo el impacto que va a tener o que está teniendo la bomba que yo ayudé y que yo promovía a crear, pero no muestra en realidad pues las repercusiones a la gente que le afectó realmente la bomba, ¿no? Incluso no solamente en Japón, vaya, en las ciudades en las que se tiró la bomba, sino estaba leyendo que hay gente todavía en Nuevo México pues haciendo activismo para que el gobierno estadounidense reconozca las afectaciones que hubo en poblaciones y comunidades cercanas a donde hicieron las pruebas. Porque, por ejemplo, hubo problemas para la agricultura, hubo personas con enfermedades y etcétera, a partir de las pruebas que hicieron. Ni siquiera tuvieron que salir de su país para generar efectos negativos en las comunidades de ahí.
Y justo también yo estaba leyendo como una crítica sobre todo al cine de Nolan, es que nunca sabe escribir para mujer, bueno, nunca puede crear personajes para mujeres, ¿no? Y justamente una TikTokera, esas son mis fuentes de información, TikTok, una TikTokera mencionaba que su esposa, que es esta Katie Oppenheimer, que era una bióloga, que también trabajó en... Bueno, trabajó en la Universidad de California y durante las pruebas que estaba haciendo Oppenheimer, ella estuvo viendo de qué manera iba, de qué manera impactaba la radiación en la salud de las personas con estas pruebas, ¿no? Entonces creo que, lo que criticaban a la película era justamente que, o sea, que se encargó solamente de poner a este personaje, o sea, al científico que olvidó mencionar las otras funciones que tuvieron los demás científicos, hombres y mujeres.
Pero bueno, yo creo que es parte de la intención de la película, ¿no? O sea, por eso le puso Oppenheimer y no, pues no le puso
Proyecto
Proyecto
Manhattan.
Manhattan o otros nombres, ¿no? O sea, sí, como dice Irama, había muchas apariciones de todas estas superestrellas de la ciencia y se menciona tangencialmente su rol, ¿no? Estaba Heisenberg en Alemania, que está esta discusión con Bohr, que dice, ah, pues nunca creí que uno de mis alumnos estuviera hablando de eso, ¿no? Porque Heisenberg está trabajando en el proyecto de la bomba en Alemania, o Einstein, ¿no? Que sale, pero pues con un papel muy tangencial, cuando su papel en toda esta historia fue fundamental, ¿no? No solo desde el punto de vista de la ciencia, sino que Einstein firma esta carta para el presidente Roosevelt, donde lo insta a iniciar un programa nuclear, ¿no? A un programa de investigación nuclear para armas, porque en Alemania seguramente lo están haciendo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen una gran contribución en todo este problema desde el punto de vista científico y social y político, pero al final de cuentas, yo creo que eso sí se sale del alcance de la película, ¿no? De lo que él quería representar. Y al final de cuentas, yo creo que puedes poner un poco de Oppenheimer, que quizás sí está muy romantizado, pero quizás este conflicto que tiene Oppenheimer, ¿no? En la película, sobre este conflicto de todo el mal que puede crear su proyecto, quizás es representativo de toda la comunidad científica de ese momento, ¿no? O sea, al final, lo que nos dices de la esposa u otros científicos como Einstein, que al final algunas personas dicen que se arrepiente de haber enviado esa carta al presidente, ¿no? Entonces, como que esta parte de Oppenheimer es también simbólica, ¿no? Más para muchas otras personas que no están realzadas como específicamente, explícitamente en la película.
Pues sí, pero si te das cuenta, la única función que fue la de su novia y la de su esposa fue eso, ¿no? Como que reconocer que era su novia y su esposa, como que no se mencionó otras actividades de las cuales ellas fueron importantes, ex miembros del Partido Comunista, o sea, que también tenían como una labor política. O sea, igual y quizá, o sea, no sé, a mí sí me gustó. Creo que está justificado porque es Oppenheimer, pero también tomo en cuenta que quizá pudo haber dicho algunos datos sobre estas mujeres que estuvieron ahí.
Sí, y que incluso, o sea, yo, por ejemplo, lo que sí tengo que decir es que yo no sabía absolutamente nada de la vida de Oppenheimer ni del proyecto Manhattan. Bien, o sea, sí sabía qué era, pues, pero no tenía idea de cuánta gente estuvo involucrada, ni cómo empezó, ni que se habían ido a vivir a una comunidad. Bueno, habían creado un pueblo para irse a vivir a trabajar juntos. Pero de eso que comentas de la esposa en particular, yo no sabía que tuvo su parte en hacer investigación sobre los efectos de la radiación y esto. Digo, se menciona en la película que es bióloga nada más, ¿no? Y justo tiene un diálogo por ahí de como, soy bióloga, pero ya me promovieron a esposa o algo así.
No, que justo, esa me la perdí.
Y que justo me parece que uno, o sea, un problema más fuera de que no se presente, digamos, su lado científico, es que incluso el papel, que es una cara muy poco valorada de trabajo que suele caer principalmente en las mujeres, pues es el trabajo doméstico, ¿no? Y en la película, por ejemplo, pues la pasan como, digo, desconozco qué tan cierto o no sea con la persona real, pues, pero a la esposa la presentan como que está todo el tiempo borracha, que le caga cuidar a sus hijos y que está ahí nada más como en la cocina chupando, ¿no? Esperando que llegue
Es un mueble realmente, ¿no?
Ajá, y ni siquiera quieren cuidar al hijo y lo van ahí a aventar con un amigo y ya, ¿no? O sea, y siento que por alguna razón, y no solamente por cariño y por cercanía, pero cuando están planteando cómo se van a ir a vivir todos juntos al pueblo este, dicen, pues se tienen que llevar a las familias, ¿no? Y es familias, quiere decir esposa con hijos, generalmente, en ese contexto, ¿no? Porque eran puros hombres, una mujer sale de las científicas, creo. Pero justo, pues, estoy consciente de que no es parte de algo que se deba tocar en la película, probablemente, por el enfoque que es sobre la parte científica, pero vaya, en la vida real, el trabajo doméstico y todas las labores de cuidados, además de cuando llegan a ser parte de un empleo, ¿no? Que la gente trabaje en eso, pues no suelen ser tan bien pagadas. Y cuando no, cuando es, digamos, tarea de la mujer, que es la que suele quedarse en el hogar, pues un tipo de tareas completamente desvaloradas por mucha gente. Y tú ves al esposo exitoso y a la mujer como que solo está en su casa, ¿no? Como si eso fuera un trabajo fácil o un trabajo sencillo, un trabajo que cualquiera puede hacer. Bueno, pues por algo las mujeres lo hacen y los hombres no lo están haciendo y suele no valorarse mucho.
Pues no sé, yo, o sea, sí estoy de acuerdo en esta crítica, pero no sé, realmente tampoco creo que la historia de la película sea muy, muy profunda, ¿no? O sea, te sales tantito del papel de Oppenheimer y todo mundo es un mueble. O sea, quitas a Einstein de la película y creo que la película no cambia, ¿no? No cambia mucho. Y quitas a... Incluso el papel de Tony Stark, ¿cómo se llamaba este señor? Como que tampoco le encontré gran relevancia para la película, o a menos que me perdí de la mitad de la película porque la vi sin subtítulos, la neta, y pues no supe, ¿no? Pero como que fuera del proyecto Manhattan y el pensamiento de no sé, los conflictos personales de Oppenheimer, me parece que la película no es muy profunda en ningún otro sentido, ¿no? En ningún otro personaje incluso.
Bueno, otro punto importante que hay y que creo que podemos dar pie a las siguientes secciones, cómo se llegó ahí, es que como que este proyecto Manhattan es la primera vez donde se destina una cantidad de recursos bárbaros del gobierno hacia la ciencia. Y esto permite lo que hasta hoy en día conocemos los laboratorios nacionales de Estados Unidos, ¿no? Tenemos el laboratorio de los Álamos, donde se siguen trabajando proyectos de energía. Tenemos que el
laboratorio, y de armas.
Y de armas. Tenemos el laboratorio de Lawrence.
Hay dos laboratorios nacionales, de Lawrence Berkeley y Lawrence Livermore, pues, que se llaman así pues por Lawrence, ¿no? El compa de Oppenheimer que sale ahí.
Que sale ahí, que es el ingeniero, ¿no? ¿No es ingeniero? Ah, no, me van a matar. Físico aplicado.
No, es que él era el experimental, ¿no? Oppenheimer era teórico. Eso no se dice.
Ya me cancelaron aquí todos los físicos.
Es lo mismo que un ingeniero, dice Alejandra.
No, pero yo creo que eso es importante porque los laboratorios ahí están y siguen haciendo ciencia y se siguen destinando recursos, ¿no? Y otro punto importante es que estas investigaciones que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente con, en la película vemos a alguien de la Universidad de Chicago, que es Enrico Fermi. Es importantísimo porque es uno de los primeros en crear lo que es un reactor nuclear, que después sería como las bases de lo que usan muchos de los países, que son las, pues la energía nuclear, ¿no? Para abastecer a sus países con energía. Entonces yo creo que eso también es un aspecto muy importante que derivó de la película, del...
Muy cañón, muy cañón. Esto. Y solo, bueno, perdón que interrumpa, pero que mencionaste a Fermi, para mí que soy que hace algunos años fui un joven estudiando física, esta película sí hay momentos donde de emoción, ¿no? Ahí de ver a los, ahí a todos los Avengers reunidos, ¿no? Ahí estaba Fermi, ahí estaba Bohr, Einstein, todos los padres de la física moderna, ¿no? Y eso está increíble. Y justo yo creo que no solo como tú dices, no solo en esta cuestión de armas, pero todo lo que vino después de la bomba atómica, ¿no? La energía nuclear, por ejemplo, que también viene del entendimiento de la materia y de la energía al que estaban aportando estos señores, es una... Pues es realmente un parteaguas, ¿no? En el desarrollo de la sociedad, yo creo. Aunque este punto más bien queda, no queda tanto en cómo llegaron ahí, sino en cómo se fueron de ahí, ¿no?
Bueno, llegaron y se fueron.
Ajá, otra cosa, las implicaciones de la bomba atómica, ¿no? Que se empiezan a preguntar personas acerca de este... de la posibilidad de un invierno nuclear, que es qué pasa si la bomba crea una explosión tan grande que inyecta polvo y aerosoles a la estratosfera y eso impide que la luz solar llegue a la superficie y entonces se enfría, ¿no? Y pudiera ser catastrófico o no. Eso es un efecto que sí se ve en cuando hacen erupción los volcanes, ¿no? Que inyectan aerosoles, pero... Entonces se empiezan también a hacer preguntas sobre las implicaciones de la bomba atómica en el ambiente, ¿no? En la sociedad, en la geopolítica, que pues ustedes sabrán más que yo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es mucho más rico como que la respuesta a esta pregunta de cómo se fueron de ahí, ¿no? En lugar de cómo llegaron, ¿no? Pero pues no sé, a ver... ¿Qué opinas, amigo?
Oye, pues a mí esa parte sí me dejó impactado porque lo dicen un par o tres veces en la película de cuando están pues todavía teorizando y viendo qué onda con la bomba y no me acuerdo cómo se llama el que le dice a Oppenheimer que hay como que la probabilidad de que se queme la atmósfera no es cero o algo así. Que digo, güey, o sea, entiendo que hay probabilidades extremadamente bajas y dices, bueno, 0.4. Quién sabe qué, pero o sea, que hayan tenido el poder en sus manos, digo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el poder en sus manos para decir, bueno, podríamos estar destruyendo el planeta, pero nos importa más ganar la guerra y pues, nos la vamos a jugar porque la probabilidad es muy baja, está cabrón. O sea, esa parte sí me dejó impactado que dije, bueno, pues, o sea, algo pudo salir mal y bye. Si es tan impactante como suena o si era... Tampoco no,
yo creo que sí era así, ¿no? O sea, quizás sí es muy poco probable, Pero, digamos, ese escenario catastrófico no es lo único malo, ¿no? O sea, también la idea de
Claro.
que, pues, si todo sale bien, matas a 100.000 personas, ¿no? Y
Por
eso, o
supuesto,
sea,
sí.
eso ya es suficientemente malo como para hacer a la gente pensar dos veces, ¿no? Creo que este conflicto de todos los científicos, supongo que no fueron todos, ¿no? Los que participaron en esto, siempre hay uno que otro. Psicópata, ¿no? Pero había, o sea, todos los científicos que decían, o sea, vamos a trabajar en esto, pues porque si no, ganan los nazis, que en su contexto podía ser una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Linus Pauling, que también fue una superestrella. Reporta que Einstein se arrepintió de enviar esta carta. Einstein siempre tuvo esta inquietud, ¿no? De que, pues sí, o sea, vamos a matar mucha gente, ¿no? Y siempre había estado incómodo con esto. Pero a él lo que lo motivó a firmar la carta al presidente Roosevelt, que fue lo que lo convenció de iniciar este proyecto de armas, pues era la posibilidad de que los nazis construyeran una antes y ganaran la guerra. Entonces, Linus Pauling reporta que tiempo después Einstein le dijo, es que si yo hubiera sabido que los alemanes iban a fracasar en su intento de hacer la bomba, nunca hubiera firmado esa carta, ¿no? No hubiera hecho nada, no hubiera colaborado de ninguna manera con el aspecto político de convencer al presidente de Estados Unidos de que hiciera una bomba nuclear.
No le creo, madre.
Bueno, igual y quién sabe si al final él había escapado, ¿no? O sea, yo sí le creo que no quería los.
Bueno, pero lo que yo creo aquí es que de todas formas, que eso es como la parte bonita del conocimiento, pero la parte fea es que el conocimiento ya está, o sea, lo que es, entiendo yo, como que esta física moderna ya estaba, ¿no? En distintos lados, ya se estaba trabajando en Alemania, los rusos también ya estaban ahí más o menos viendo qué pasaba, entonces era como más como una carrera para saber quién iba a poder lograr concretar y usar ese tipo de armas.
Pero es que justo pensando en el contexto y en retomando la pregunta de cómo llegaron, pues justamente el hecho de, por ejemplo, yo tengo entendido que Einstein estaba de visita en Estados Unidos cuando empezó la guerra y ya no regresó a Alemania, por ejemplo. Y en la película mencionan, por ejemplo, a Niels Bohr también, que lo quieren como sacar de Dinamarca porque está ahí como varado porque le agarró la guerra de repente.
Bueno,
Y
él era
entonces,
danés, entonces quién sabe, igual y estaba ahí en su
Pero
casa.
lo que me refiero es que sí dicen que no puede salir, pues que tienen que ver cómo
Sí, sí,
lo
sí.
rescatan, pues. Y entonces, un efecto que Hitler o los nazis, pues no previeron, pues es que también tuvieron una fuga de cerebros o de potenciales aliados o de potenciales científicos que pudieron haber trabajado en Alemania por estar más cerca o porque allá se hacían otras cosas, por haber comenzado esa guerra, ¿no? Porque también el hecho de que hayan logrado juntar al equipo que juntaron en Estados Unidos. No solo es porque eran las personas más indicadas, sino porque también estaban ahí, estaban disponibles y querían unirse al bando contrario a Alemania, ¿no? Supongo que es lo que permite que se pueda juntar ese equipo y que ahí viene esa discusión de parte de pues, los científicos de, bueno, estoy teniendo la oportunidad de formar parte de un equipo de científicos que podemos juntos revolucionar la física de una manera impresionante. Pero esto está siendo financiado por el ejército de Estados Unidos y va a servir para esos fines. O sea, saben que va a ser usado para armas, ¿no? Pero también si no hacen las armas, pues parece ser que Alemania las va a hacer primero. Entonces creo que ahí son como varias cosas que entran en juego y que pues sí, en ese contexto tenía sentido, ¿no? Incluso que Einstein o que todos los demás firmaran o que aceptaran trabajar. Porque para cómo estaban las cosas, pues parecía que era la mejor opción, supongo.
Oye, y esto se parece mucho a lo que hablaron en el, pues no sé, hace dos episodios de Planeteando de película, ¿no? Sobre Indiana Jones, que pues era la misma época, ¿no? También estaban siempre Indiana Jones peleándose contra los nazis. Y justo, ¿no? Otra área que recibió un gran impulso financiero por la guerra, pues fue la oceanografía, ¿no? La oceanografía física, justo en la misma época. Y pues sí, todo por este, como por este objetivo de que tenemos este nuevo entendimiento de la naturaleza, cómo lo utilizamos para ganar esta supremacía, ¿no? Geopolítica. Es una cosa tremenda, ¿no?
Que ya se decía, ¿no? Porque en la película mencionan y dicen, o sea, los alemanes ya perdieron. ¿Por qué tenemos que lanzar la bomba si ya perdieron? Hay como ese debate ético entre los científicos y es cuando entra como la parte del gobierno de Estados Unidos y dice, o sea, ese ya no es tu problema, ¿no?
Ajá, les pagamos porque hicieran la bomba,
Ajá,
no,
y
no
creo que,
porque decidan cómo usarla.
yo creo que ese es un problema que actualmente en la academia todavía existe, como que hay, creo que hay científicos que sí se creen que nada más trabajan, o sea, como que no contemplan su parte ética, sino no, yo nada más vine a hacer aquí un trabajo y ya, no me importa lo demás, ¿no? Entonces yo creo que no, compañeros, si ustedes están estudiando un doctorado y quieren dedicarse a la academia, siempre tengan una parte ética y cuestiónense de dónde están recibiendo los fondos y para qué son. Y ya, pues, si quieren ahí trabajar para las armas, pues cada quien, ¿no? Pero aquí los estaré
A ver,
censurando.
aquí hay un estudiante de doctorado, ¿no? A ver, que nos diga quién lo financia. ¿Quién te financia, Irán?
No, pues justamente iba a comentar que sí, la investigación actualmente pues se puede realizar gracias a que tienes fondos que provienen de algún lugar, ¿no? No estás trabajando nada más gratis porque sí. En las universidades, bueno, uno puede decir, tal vez viene el dinero del gobierno, ¿no? De una beca de la universidad, de una beca de tu país, cuando estás estudiando fuera, pero en la práctica, digamos, sí. Sí puede pasar también en la universidad, pero incluso fuera, pues hay grandes proyectos que son imposibles de financiar si no es por parte de un gobierno, o si no es por parte de una multinacional, o si no es por parte de algún organismo de ese tamaño que tenga tantos recursos para poderle invertir, y que pues generalmente suele ser para dos cosas, ¿no? O es para tener alguna ventaja estratégica, si es el gobierno, por ejemplo, o pues para generar ganancias. Entonces, pues sí, tampoco las empresas te van a llegar a aventar dinero para, ah, pues tú diviértete y construye conocimiento, amigo, ¿no? O sea, siempre, siempre hay algún móvil detrás de eso para ese tipo de grandes proyectos que no creo que alguien llegue y te aviente dinero solo porque sí. Incluso las mismas, digo, ahí ya no sé si me estoy metiendo en problemas, pero incluso las mismas fundaciones, ¿no? Hay empresas que tienen la fundación Kellogg y la fundación no sé qué. O sea, sí se supone que son organismos altruistas de cierta forma, pero vaya, sí están financiados en parte por grandes compañías o por grandes aparatos.
Quiero aclarar que Planetando de Película no está financiado por nadie.
A ver, por alguien, ¿no? Estará financiado. A ver, digan.
No, no hemos recibido nada. Sigo esperando mi cheque.
No, pues sí, a mí no me toca en ese tema de la academia. Miren que yo pasé por ahí y no quiero volver, pero sus puntos me parecieron muy buenos.
Pues bueno, pues entonces yo creo que nos vamos yendo a la última sección, que es cómo resolverían los problemas socioambientales o cómo los resolvieron. Yo creo que aquí lo resolvieron con el tratado de no proliferación de armas nucleares, que si ustedes no lo saben, básicamente lo firmaron Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, capaz ahí por ahí uno. Ah, y la Unión Soviética, que en este caso sería Rusia, ¿no? Entonces, básicamente ellos se comprometen
A no
a
producir
no
más.
producir más armas y no usarlas con países que no tengan armas. Entonces, hay otros países que no están en ese acuerdo, como es India, Pakistán, Israel, Sudán y Corea del Norte, ¿no? Bueno, Corea del Norte sí estaba en el tratado, pero en el 2003 dijo, renuncio, yo sí quiero, puedo hacer mis pruebas y utilizar mis armas nucleares, ¿no? Y los otros, los tres primeros países, que es India, Israel y Pakistán, como nunca estuvieron desde un inicio, pero sí tienen armas nucleares, para que puedan entrar a este tratado, este grupo les dice, sí, pero desmantelen sus armas, ¿no? Entonces ellos, ya hay ahí como un conflicto, ¿no? De es que esos cinco son como los países más ricos, son los países que tienen como el control. Entonces hay ahí una disputa entre si debes o no pertenecer a este tratado. Y creo yo que así culminó esto, porque también en la película vemos al final que hay como este diálogo donde donde los científicos dicen que al participar en este proyecto, pues se tienen que hacer responsables de sus actos, ¿no? Y había un miedo muy, muy importante de que estas armas nucleares se siguieran utilizando después para otras guerras. Entonces era importante que hubiera un órgano, bueno, un acuerdo internacional para que no desaparecieran el planeta.
Y es que después de tirar estas bombas, ¿no? La principal función de tener armas nucleares es, pues, intimidar, ¿no? A mí sí me conflictúa mucho, y eso ahí sí declaro mi ignorancia, ¿no? Sobre todo lo que involucra, pero pues a mí sí me saca siempre mucho de onda como estos países que tienen la gran cantidad de armas nucleares, ¿no? Que toman un papel de policía del mundo, ¿no? De que nosotros vamos a revisar que nadie más tenga armas, nadie más aparte de nosotros, ¿no? Entonces está Estados Unidos, Rusia, que siguen teniendo cientos de armas, ¿no? No se van a deshacer de ellas. Por ahí había esta historia que no sé si sea verdad, de que, bueno, al extinguirse la Unión Soviética, muchas de las armas nucleares quedaron en países que antes pertenecían a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ucrania tenía armas nucleares, pero en este esfuerzo de desnuclearización, tu buen vecino Rusia se le acerca y le dice: oye, mira, en primera tú no tienes dinero para mantener estas armas de una forma segura, y pues no queremos que nadie más tenga armas, ¿no? Dámelas, yo te las cuido, yo te las destruyo, y pues ya tranquilos, ¿no? Y creo que Ucrania le dice algo así como que: bueno, pero no me ataque, que pues creo que no sé,
No se
ahorita
cumplió.
no envejeció bien. Hay que buscar, quién sabe si estoy inventando, ¿no? Muchas veces.
Pues yo lo que te iba a preguntar, Argel, digo, aprovechando que tenemos un físico con nosotros, es, pues vaya, ya, si ya, digo, estoy de acuerdo con el problema de seguir teniendo armas nucleares, o sea, aunque no se produzcan más, pero pues siguen teniendo ahí guardadas nada más para ver quién tiene el garrote más grande, ¿no? Si llega la hora de los guamazos. Pero la energía nuclear. A mí me interesa la discusión sobre qué tanto es viable para reemplazar a los combustibles fósiles, que sé que mucha gente está en
Chan, chan, chan,
contra
chan.
y mucha gente
Que bueno,
he
y
escuchado que
ahorita no
está de
está mi
acuerdo.
compañera Raiza, ¿no? Y nuestra
Raiza es.
querida Raiza Pila, que esta temporada no está aquí en Planeteando. Pues yo, la verdad, creo que es necesaria la energía nuclear para una decarbonización efectiva, ¿no? En el momento en el que, bueno, el ejemplo más claro que hay es Francia, ¿no? Francia, no sé actualmente, pero creo que en algún momento llegó a producir como el 90% de su energía con nuclear, ¿no? Y esta migración de fuentes fósiles a energía nuclear ocurrió en un espacio como de un par de décadas, o sea, fue rapidísimo. Entonces, como que para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero rápido, yo creo que la energía nuclear es importantísima, que también va a traer seguro problemas, ¿no? Que ahora ya se andan, ha habido conflictos porque al final Francia obtiene sus recursos necesarios por la energía nuclear de otros países, ¿no? Entonces, sí. Todos los países se pusieran a hacer energía nuclear, a usar energía nuclear, pues quién sabe en qué escenario fuéramos a acabar.
Sí, justamente yo tenía preparado ese punto, que
Ay, perdón.
lo de la energía, no, está bien, que lo de la energía nuclear es un conflicto actual, ¿no? O sea, si ustedes no lo saben, ahorita hay un golpe de Estado en Nigeria y Francia entró en pánico porque su principal, bueno, Nigeria es muy rico en muchos minerales, entre tanto el uranio, que al parecer es muy importante para la energía nuclear. Actualmente, bueno, en el 2021 el 70% de la energía de Francia era de las plantas nucleares. Entonces, ahorita Macron me parece que hace unos días dijo, ok, vamos a ver porque Nigeria, al tener este golpe de Estado, suspendió su comercio con los demás estados. Entonces le dijo a Francia, no te voy a vender más uranio. Entonces, y Francia es uno de los principales países que se ven beneficiado de esto. Entonces ya es cuando Macron dijo, no, espérate, entonces yo te voy a suspender la ayuda humanitaria. Entonces, o sea, empezaron como estas negociaciones, ¿no? Entonces yo creo que no hay una forma viable o que vaya a estar 100% satisfecha para una transición energética, porque yo creo que cada una conlleva sus problemas, tanto ambientales como sociales como políticos.
Oye, pero justo esto que mencionas, o sea, hablando de cómo resolvieron el asunto, que más bien yo creo que no se resolvió, ¿no? Pero se nos, o sea, el problema más importante es justo con el desarrollo científico y tecnológico, es que pues siempre se puede instrumentalizar para cosas malas o para cosas positivas, ¿no? O con sus claroscuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este elemento de las bombas nucleares con su contraparte de la energía nuclear, ¿no? Que la diferencia es, pues eso es una diferencia técnica entre por qué uno explota y por qué el otro no, ¿no? Pero las dos vienen del mismo avance en el entendimiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues creo que un problema que no se resuelve en la película y que no se ha resuelto hasta el día de hoy y que quizás no se puede resolver es pues que cómo nos protegemos, ¿no? De lo malo que puede surgir de la investigación científica, tecnológica, ¿no? Ha de haber algunos movimientos que tú, Alejandra, nos has de poder decir, ¿no? De gente que considera que lo mejor para evitar ese problema es pues detener todo el desarrollo científico y tecnológico, ¿no?
No destruyan la academia, amigos.
Yo creo que ese debate siempre ha estado, ¿no? O sea, es el o sea, yo creo que, o sea, cuando digo que siempre ha estado, no es lugar común, me refiero a que en verdad siempre ha habido como este conflicto entre la tecnología, el reemplazo del trabajo del ser humano, la destrucción del ambiente, la destrucción de tu ecosistema. Entonces yo creo que, no sé, creo que siempre, bueno, hay esperanza porque hay resistencias, ¿no? Que se oponen a eso, si no, quién sabe cómo acabarían las cosas.
Y es que además también siempre ha estado pues el usar los avances tecnológicos y científicos para la guerra, ¿no? Llevamos toda la historia de la humanidad haciendo exactamente eso. Cada vez que a alguien se le ocurre una máquina nueva, va a haber quien la agarre para poder convertirla en arma y ganar una guerra, invadir otro lado.
Arquímedes ahora, ¿no? Ahí incendiando barquitos con su espejo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, exactamente. Justo que también lo hablamos en el capítulo de Indiana Jones. Pues en la vida real así fue. O sea, ese sitio de Siracusa fue Arquímedes inventándose máquinas para tirar los barquitos, ¿no? O sea, justo fue así.
Entonces, por ese lado, pues yo creo que la pregunta de cómo se solucionó, cómo lo solucionaríamos, pues queda bastante abierta, ¿no?
Bueno, hay intentos, ¿no? Como este tratado de vamos a tratar de no hacer más armas, ¿no? Yo creo que hay intentos, pero sí, no hay una respuesta concisa y firme.
Ahora que lo mencionan, estaba leyendo un libro de ciencia ficción que me recomendó mi amigo Lucas. Bueno, es una trilogía que se llama El problema de los tres cuerpos, pues que es una historia muy creativa sobre qué pasa cuando otros mundos se enteran de que existe vida inteligente, ¿no? Además de ellos, en el universo, ¿no? Que entonces el universo, ya este problema de rusos contra gringos se vuelve pues una carnicería, ¿no? De escala universal. Entonces, por un lado parece muy creativo, es muy creativa esta trilogía, pero por otro lado
ya parece
muy
los
real,
años,
¿no? Parece muy, o sea, muy real de que, pues sí, no sé, parece ser parte de la naturaleza. Todo, no sé, alguien por favor convénzame de que no es así.
No, yo creo que sí, o sea, puede ser como parte de la naturaleza, quizá también esta idea, como dice, de conquistar o luchar, pero yo creo que también hay una parte de esperanza, que es las personas que resisten ese tipo de situaciones o esas personas que están en contra de este tipo de cosas. Entonces yo creo que hay esperanza. Pero bueno, pues fue un... Bueno, no sé si Iram quiere compartirnos otra cosa.
No, lo último que nada más me quedó por ahí pendiente fue esto de ¿Qué tanto es una posible solución esto de los tratados y los acuerdos y todo? Pues digo, es bueno, creo que dentro de todo, si vemos la historia de la humanidad, que siempre se acaban agarrando a guamazos las grandes potencias por alguna razón, qué bueno que estén firmando acuerdos y haciendo cositas, ¿no? Pero también digo, sabemos por experiencia que eso no siempre detiene a los países o a las grandes corporaciones o a nadie de hacer lo que quieran cuando quieren. Y me causó un poco de gracia lo que contaste sobre Macron y Nigeria, de bueno, no me vas a dar lo que necesito, te corto la ayuda humanitaria. Oye, güey, o sea, ¿qué humanitaria era tu ayuda que me la vas a quitar, ¿no? O sea, si lo hicieras por la bondad de tu corazón para ayudar personas o por reparar daños o por lo que sea, pues tal vez no tendrías que usarla de pretexto para que te exporte yo lo que necesitas, ¿no?
Pues sí, es que no sé, al final, pues es este extractivismo, ¿no? O sea, estábamos hablando de la energía nuclear. Pues sí, ¿no? Votemos todos porque pongamos energía nuclear, pero al final los países más poderosos van a necesitar sacar material para sus plantas nucleares y la van a sacar de los países que tienen dominados, ¿no? Como siempre. Y pues sí, al parecer es lo que pasó en Francia.
Y que además esto que dice Argel es súper importante porque si pensáramos en esto de, bueno, si se hiciera un esfuerzo global por empezar a transicionar hacia energía nuclear, pues sí, claramente quienes lo van a poder hacer primero van a ser los países desarrollados y al hacerlo van a estar extrayendo lo que requieran de los países en desarrollo, que pues es básicamente, digo, es un símil de lo que pasó con la industrialización con combustibles fósiles, ¿no? Y ahora que ya contaminaron y que ya se dedicaron a extraer todo lo que pudieron de acá, ahora sí los países desarrollados vienen a decirle a los en desarrollo, fírmame este acuerdo de que ya no vas a contaminar y transiciona a energías renovables, por favor, cuando pues justamente su misma industrialización estuvo basada en el uso de esos combustibles y en ese momento no les importaba el extractivismo, ni les importaba la contaminación, ni los efectos adversos que podía traer.
Claro, aunque bueno, pues ya para no hacerlo larga, no parece haber mucho peligro, ¿no? De que prolifere la energía atómica, ¿no? Igual Francia, Alemania, que algunas de sus plantas nucleares ya están saliendo, terminando su vida útil, ya no las están renovando, ¿no? Hace poco Alemania, pues apagó algunas plantas nucleares porque terminaban su línea, su vida útil y tuvo que empezar a producir energía sustituyéndolas con carbón, ¿no? Entonces no parece que vaya a haber esa tendencia, pero pues igual ahora nos tenemos que preocupar porque no parece que estemos disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?
Sad. No, pues muchas gracias por acompañar. Ah, falta la pregunta final, que no la
La
tengo. Si
pregunta,
quieres,
por
ya me
favor.
voy. No,
Si
no,
quieres,
no. No,
ya.
sí, o sea, mi pregunta final es: ¿cuál es su físico favorito? Argel. No, o sea, ¿cuál es su científico que estudió física?
Disclaimer, somos esposos.
Dos. ¿Cuál es su científico que estudió física favorito? O sea, tuvieron que haber aprendido algo en la primaria, en la secundaria, alguien, así que tú digas, de este me enganché. Pienso yo, para mí el favorito es Isaac Newton, porque recuerdo en mi libro de texto cómo estaba bajo un árbol con una manzana y me enseñó la gravedad. No, en verdad, o sea, sí fue como que lo que más se quedó en mi infancia grabado.
Yo, pues es que no sé, de la infancia sí, ¿no? Arquímedes era uno de mis favoritos. Mi computadora siempre se llama Arquímedes. En la primaria yo era fan de Alexander von Humboldt, que más bien era como naturalista, ¿no? Le hacía todo, nada más caminaba ahí por el monte, iba viendo el color del cielo, estaba padrísimo. Pero por otro lado, creo que, no sé, ya no tengo ídolos yo, ¿no? Me encantaba la figura
Vámonos. Los
de,
maté.
me encantaba Richard Feynman, ¿no? pues no sé, el divertido, ahí, genial, pero luego leí su biografía, ¿no? Y no, pues que era un viejo puerco, que era un... Entonces, como que, no, ya no me arriesgo mejor.
No, yo creo que todo, o sea, la mayoría
Todos son
tiene,
viejos
todos
puercos.
son viejos puercos. No, pero sí, o sea, si le buscas a los personajes, puedes encontrarle cosas negativas, ¿no? No estoy diciendo que hay que separar, no, no, no. O sea, yo, mi pregunta era con quién te identificas, o sea, sí, como una ilusión de niño cuando estudiaste física, ¿qué fue lo que te impactó y qué científico fue el que te impactó? ¿Tú, Irán?
Pues sí me la pones difícil porque tengo tantos físicos favoritos. No, la verdad es que voy a decir una tontería probablemente, pero desconozco si él, o sea, si él fue quien acuñó el término, pero yo conocí el término de la teoría del todo por Stephen Hawking. No sé si él lo inventó, la verdad. Pero cuando leí la explicación de qué significa llegar a una teoría del todo, que si entiendo bien, espero que Argel no me regañe, que si entiendo bien es como una teoría que pueda unir la física cuántica con la relatividad, porque aparentemente las leyes de una como que no funcionan en la otra o algo así.
Tal
Y
vez catastrófico.
el objetivo es como lograr una teoría que explique todo, ¿no? Entonces, por eso escojo a Stephen Hawking.
Ah, eso está perfecto. Y el del gatito, ¿cómo se llama el de gatito que?
Schrödinger, que
Ah, mira.
justamente antes de aquí unirme con ustedes estaba buscando en el celular dónde estaba Schrödinger durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque no sale en la película, oye.
¿Y dónde estaba?
Pues no, no encontré la respuesta, parece que
Si la
en
saben,
un albergue de
compártanla.
gatos. Si lo saben ahí, comenten en el...
En el
No sé,
podcast.
¿hay comentarios?
Sí, hay comentarios.
Ajá.
Comenten en el podcast. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Argel. Espero que nos visites en otro episodio. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba planeteando de película. Estamos en Instagram, en Twitter, ¿en dónde más, Iram? En
En
Threads.
Threads.
Y bueno,
Ya
a
no
mí
es
me...
Twitter, ya es X, acuérdate.
Ah, perdón, en X.
Ah, yo estoy en Twitter, ahora X como arroba señor espanto, SR espanto, y en Instagram también, y en Threads, pero la verdad no lo uso para nada.
Y yo estoy como alerrazan.91 en Threads y pues mi Instagram es privado, pero síganos en Plane de Peli. Y pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye.
Va.